Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Están muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles 10 de agosto. ¿Cómo estás, querida Yanna? Buenas tardes, mucho gusto de saludarte.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes, el gusto es mío. Bienvenidos y bienvenidas, estimados y estimadas auditoras y auditores. Largo, ¿ah?
Está bien, pues hay que saludar.
Merecidamente largo. Hasta sí, noticia. ¿Voy en resumen?
Por favor, estoy esperando porque yo solo me informo de lo que tú dices.
Sí, claro. Bueno, se aprobó el estado de excepción constitucional, la extensión, quiero decir, del estado de excepción constitucional, que es como un ritual semanal, aunque en rigor es quincenal.
Quincenal.
Ahora se está votando en el Senado ahora, pero en la Cámara tuvo 109 votos a favor. Y el tema de la violencia en el Gualmapu parece estarse extendiendo, porque hubo dos quemas, o quema de dos maquinarias y un vehículo en la región de O'Higgins, en la localidad de Paredones, y eso sí. Es una zona que no corresponde a la zona conflicto, la macro zona sur, como lo llaman carabineros, así es que hay preocupación porque quedaron panfletos y propaganda vinculada, pero rara, porque decía más bien no a la prisión de Emilio Berkov, que
es muy rara.
Solicito cambio de...
Sí, ya, si te parece, luego volvemos sobre eso. Y recordar bien quién es Berkov, ¿no? Porque tiene que ver más con narco que con conflicto.
Así es. Ahora, en el Gualmapu, otro caso de violencia fue de policía a ciudadanía, a una familia, que incluso ocasionó lesiones a menores. Dos niños quedaron con cefalea y vómitos y una menor de 3 años con una lesión en su pie por el lanzamiento de lacrimógenas, en un minuto en que en el Los Vilo de Arauco había al parecer un incidente. Carabineros dice que estas personas le estaban lanzando piedras a unos camiones de la forestal y por eso reaccionaron ante 6 personas, ¿eh? Eso es lo que había, con este tipo de acción. Entonces se está analizando la posibilidad de un recurso de protección. Oye, y en relación a la campaña, varias cosas. La primera, hubo una encuesta, ya estas son las últimas, ¿eh? Porque hasta el 20 de agosto se pueden publicar encuestas. Así sí. Que estamos como en los últimos raspaditos. Esta es de Data Influye, que normalmente ha dado resultados más estrechos entre la prueba y el rechazo que otras encuestas, y mantiene la misma brecha que en su versión anterior, 47%
53.
Y 53 rechazo, una brecha de 6 puntos, la misma que hace 15 días. Ambas opciones subieron 2 puntos, que es dentro del margen de error. Pero hubo una cuestión compleja en el contexto de la campaña, y no ocurrió hoy, ocurrió hace semanas en realidad, al parecer, pero se supo un video de un seremi del Biobío, un seremi de salud del Biobío, que en el contexto de una charla o un conversatorio con personas, vecinos y vecinas, dice que explica los beneficios de la propuesta de nueva constitución y dice que el presidente los ha mandatado a promover el apruebo. Entonces, bueno, un error que la propia ministra de Gobierno, la ministra vocera Camila Vallejo, calificó de grave. Tengo la impresión de que no va a durar mucho en el cargo este señor, porque un acto completamente... sino que contraproducente, atentatorio contra las directrices del gobierno, en un momento además en que justamente se ha hecho mucha acusación de intervencionismo, investigaciones de la Contraloría, y este señor sale y dice que el presidente lo está
Eduardo Barra se llama este señor. No es muy joven por lo que se ve, ¿no? Por lo tanto, la lógica de la pura inexperiencia no valdría aquí. Es muy raro. Yo te diría que es hasta sospechoso. ¿Es sospechoso de estupidez o es sospechoso de mala fe? Pero es como sospechoso, porque llegar a decir una barbaridad como esa, un seremi que diga que está mandatado por el presidente de la República para algo que no puede hacer, y que, como tú ya lo recién, es como muy raro, muy muy raro.
Bueno, pero si tú tienes a un diputado que en La Moneda transmite un video diciendo que está en una reunión de coordinación de la prueba, cuando está en una reunión de protocolar de la nueva directiva de su partido con el presidente, entonces claro, criados ahí en todas partes. Por supuesto que el tema de la campaña se toca, pero bueno, en fin, hay muchas.
Es una cosa que, obvio que se toca el tema de campaña. ¿Quién va a pensar de que se reúne y diga, no me pregunte por el apruebo porque no puedo? Pero jamás se declara, no se puede salir a decir eso. Y el seremi en realidad, no, la verdad es que han instruido, y tú lo sabes y yo también, que han instruido, pero con mucha vehemencia, a todos los funcionarios de gobierno de no hacer, de dejar muy en claro en cada intervención pública que tengan, y particularmente si están actuando en función de su cargo, la presidencia, que es las dos opciones son legítimas y qué sé yo, y que pueden informar, pero en ningún caso esto. Pero esta además le agrega que lo mandató Boric. Porque eso es lo que a mí me suena más raro, que involucra directamente al presidente Boric. No sé. O tienen que mandarlo, digamos, a, no sé, por el kindergarten, mira que me salió de viejo, al jardín, el kindergarten, al jardín infantil, no sé, alguna parte, pues, para que aprenda criterio uno.
Oye, una gran novedad cada vez que llega una gran marca de multitienda.
Sí, qué locura es esa, oye.
Llega IKEA, que es una transnacional sueca de productos tipo home center, tipo Sodimac, productos de para el hogar. Largas filas en la inauguración, estuvo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que aprovechó de destacar cómo hay empresas interesadas en instalarse en Chile, con todas las vicisitudes que se produjeron durante la pandemia, porque esta es una apertura que se retrasó, por supuesto, después. Se abre y el ministro Marcelo destaca. Incluso habló de luz al final del túnel, pero esto fue un repunte del IPSA también, un nuevo descenso del dólar, producto de decisiones también en Estados Unidos, siempre hay coletazos. Y otra información que me llamó la atención, una cosa quizás poco relevante, pero quizás no tanto, y es que hoy hubo manifestaciones de vendedores ambulantes erradicados en estas operaciones de copamiento, tanto en Makes como en Maipú, ¿no?
Sí, en Pajaritos con 5 de Abril en particular, en Maipú.
Y en Mace, el aparece en Chilevisión, fue esto, aparece un dirigente de una corporación de asistencia de vendedores ambulantes, y es un ex candidato a diputado del Partido de la Gente. Y bueno, hicieron barricadas, no fue una manifestación pacífica. Me pareció... Sí. Una curiosidad.
Otra cuestión sospechosa. Porque hasta aquí no habían aparecido dirigentes de los vendedores ambulantes, y que haya sido candidato a diputado, además, como poco común, por decirlo. Ya, no, cambiemos el rótulo de sospechoso a sorprendente.
Eso. Bueno, sorprendente. Y la noticia política del día, sin duda, es que la Cámara de Diputados aprobó y despachó para ley la reforma constitucional que elimina los quórums supramayoritarios de 2/3 y 3/5. Esto concreta, este proyecto, recordemos, está con despacho inmediato del gobierno, después de un periodo de cierta renuencia, por cierto, porque fue una operación impulsada por senadores demócratas cristianos proclives al apruebo, Jimena Rincón, Matías Walker y Iván Flores, quienes con esto abrieron algo que su propio camarada, el el senador Buenchumilla calificó como un acto de edulcoración del rechazo, porque obviamente suaviza las consecuencias de un triunfo del rechazo, en el sentido que efectivamente da alguna garantía de que si gana esa opción, se van a poder impulsar reformas, aunque
las que la derecha quiera.
Exacto, dada la composición, hay que decir, para tener cuatro séptimos, hay alguien que juega con tres séptimos. La derecha, digamos, el rechazo, es aquí la cuenta, el rechazo en el Senado está a un voto de los cuatro séptimos. El rechazo sumando los tres de senadores demócratas cristianos que están por el rechazo a la derecha. Están a uno, pero tienen con creces el número de escaños para bloquear.
O sea, yo iría por ahí, es como en el ¿tú has jugado cacho alguna vez con el juego del cacho con los dados?
Por supuesto que sí, pues.
Ya, entonces aquí hay que pedir por abajo. ¿Te acuerdas lo que era pedir por abajo, no? Que cuando uno tira los dados no valen los que están viéndose, sino los que no se ven. Los que están abajo. Ya, yo pido por abajo, aquí lo que importa no es si tienes cuatro séptimos, es que la derecha tiene 50%. O sea, la derecha vota, permite, bloquea o permite cualquier reforma. Nada se puede hacer sin el concurso de la derecha en su completa, digamos. Y no nos olvidemos que ya partimos con 15 votos en contra a cualquier reforma en la Cámara de Diputados, porque el Partido Republicano votó en masa, los 15 diputados del Partido Republicano votaron en contra de este cambio. Y ellos han sostenido claramente que no les interesa reformar la Constitución actual, ni reformarla, ni cambiarla, ni seguir en el proceso constitucional. Entonces, esto hay que mirarlo claro. Todos dicen, se abrió la puerta del plan B. No, la puerta, la llave, el candado, el cerrojo, la cadena, el timbre, la campanilla. Todo lo tiene en este momento. Si ganara el rechazo, queda todo en manos de Chile Vamos.
Exactamente.
A y de los republicanos.
A diferencia del apruebo, porque aquí opera el mismo principio de la Obvio. Página en blanco. ¿Qué quiere decir eso? Que de no haber reforma, queda lo que está. Y basta que se imponga tres séptimos, o sea, la minoría del bloqueo, para que no haya reforma, como lo estás explicando tú, lo digo de otra forma. De tal manera que, a contrario sensu, si gana el apruebo, es más fácil reunir la mayoría de cuatro séptimos para hacerle alguna reforma a la nueva Constitución, porque desde luego los tres séptimos de contrarios a la nueva Constitución, a la que sería nueva Constitución, están por reformarla. Y hay un compromiso de el resto de...
Y tú tienes parlamentario... hay cuestiones que se pueden modificar y cambiar rápidamente porque son de alto consenso. Entonces, evidentemente, si tú dices en cuál opción operaría un proceso de reforma de manera, yendo a la aritmética nomás del Congreso, de manera más certera y más rápida y más segura, obviamente en la posibilidad de que se instalara la nueva Constitución. Lo otro, además, te abre un momento muy complejo, porque te dice, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Un proceso de reformas presentando reformas en el Congreso? ¿Vamos a hacer otra Constitución? Porque aquí la promesa es hacer otra. ¿Y vamos a hacer otra cómo? ¿Quién va a imponer el método? Va a ser porque el presidente Boric dice, nosotros vamos a proponer un método. Él dice, esto se tiene que hacer de nuevo. Otra convención, otro texto. Pero yo he visto ofertas muy distintas. Por ejemplo, el senador Walker habla de una fórmula en que se elija un grupo de convencionales a través de listas nacionales, encabezadas, por supuesto, mucho más corta, que en un proceso de 6 meses tendrían que dar una nueva constitución. Sin plebiscito de entrada, es decir, esto lo resuelve el Congreso, y no se plebiscita, sino que se llamaría a elegir y se les da 6 meses. He visto otros que quieren un plebiscito para hacer un comité de expertos. He otro que dicen que debería haber un plebiscito con tres opciones distintas que la gente elige. O sea, se abre un un rato largo de negociaciones para el método. Y luego, bueno, en fin, ¿para qué es tan obvio todo, no? Así que, evidentemente que a pesar de los cuatro séptimos, tiene mucha cara de espejismo, mucho más cara de espejismo que de realidad, de que aquí se cambió el panorama para una reforma mucho más profunda. No, en definitiva, se va a hacer el tipo de constitución que la derecha pueda permitir. Se le devuelve el derecho a veto a la derecha. Eso es claramente bajo esas circunstancias. Cosa que, si se resuelve por vía de que el rechazo gana porque tuvo más voto, bueno, es una decisión que habrá que aceptar, no hay otra.
¿Tú te acuerdas para la reforma constitucional de 2005, que se eliminaron algunos enclaves autoritarios bastante grotescos, entre ellos los senadores designados?
Claro.
Que eran 9, y cuya designación venía de distintas instituciones, y justamente...
¿Eran 9, no eran más?
No, eran 9. Eran 9 designados, sí. Y justamente venía antes de la reforma el cumplimiento de los 8 años de varios de ellos. Además, se estaba estableciendo el cumplimiento de los senadores vitalicios, que también se eliminaron. Y ya tocaban 2 vitalicios del mundo de la Concertación, porque ya estaba Frei y le tocaba a Lagos. Todos los expresidentes iban a ser vitalicios. Y los nombramientos venían varios de ellos, tenía que ser un ex-rector, un ex-contralor, algunos nombrados por la Corte Suprema, otros nombrados por...
los 4 de las Fuerzas Armadas.
Solo los 4 de las Fuerzas Armadas seguirían siendo de cierto tinte conservador, pero todos los demás ya tendrían que haber sido nombrados por instituciones que habían sufrido una cierta, que habían experimentado una cierta renovación democratizadora.
Perdona, Yanna, para recordar nomás, tanto es así que eran senadores designados Edgardo Benninger y Enrique Silva Sima. Y se incorporó como senador vitalicio Eduardo Frei.
Por eso te digo, entonces finalmente...
No, solo para ponerle nombre a lo que tú estás diciendo, que están así como que esas personas estaban ahí.
¿Alcanzaron a asumir como senadores designados? ¿Les
por
tocaba?
Supuesto, no, asumieron y ejercieron como senadores designados y no completaron su periodo y votaron a favor de eliminarlo.
Claro.
Todos los que eran designados, ellos 3 al menos.
Claro, entonces, ¿qué iba a pasar con esa institución que dejaba de ser funcional a la derecha y comenzaba a ser funcional a la Concertación? Y allí es cuando se produce entonces esta gran reforma que sí eliminó otras cosas importantes de haber erradicado la fecha del Consejo de Seguridad Nacional, al menos con las atribuciones que tenía, la inamovilidad de los comandantes en jefe. Pero esto del Senado era más bien una reforma a favor de la derecha, hay que recordarlo. Y en este caso, claro, no es lo mismo, efectivamente es muy sano para una democracia que se eliminen de su constitución los quórums supramayoritarios, siempre han sido una aberración.
Claro.
Pero en la hora nona, cuando la Constitución ya está muerta, es solamente una operación de maquillaje, una manera, o más bien una manera de dar pruebas de voluntad real frente al descrédito absoluto que tiene ese sector político respecto de su voluntad de hacer, de acometer transformaciones reales. Entonces, bueno, la historia muestra varias cosas que se van repitiendo.
Y no vaya a ser que nos terminen cantando no estaba muerta, andaba de parranda. Tienen que pasar... Bueno, tenemos que pasar por el plebiscito. Lo más importante es pasar por el plebiscito y ver qué va a ocurrir ahí. Y a partir de ahí se abre una etapa política también. Desde la, como nos decía ayer Cecilio Osorio, ¿te acuerdas de que está muy enredada la cosa, pero que es muy entretenida? De hecho, si no fuera porque a nosotros nos cruje el alma de ver que es de nuestro país todo esto. Imagínate si fuéramos simplemente observadores de un país imaginario en el cual uno dijera, mira, todos estos son los condimentos que están dando vuelta, lo más entretenido del mundo. Pero oye, vamos mirando.
A propósito de observadores internacionales, hoy día hubo una carta valorando muchísimo el texto de nueva constitución.
Aquí la tengo.
Por 40 intelectuales del mundo de la economía y de las ciencias sociales de altísimo nivel, de las mejores universidades, de la talla de Piketty, Mazzucato. Si tú la tienes ahí, me puedes comprar.
Dice, mira cómo parte. Dice, nosotros, economistas y científicos sociales de todo el mundo, elogiamos la Convención Constitucional chilena y el visionario documento que ha producido para asegurar el crecimiento sostenible y la prosperidad compartida en Chile. Y después dice, crea un marco legal que logrará, ellos ya dan por seguro que se aprueba, que logrará preparar a Chile para un nuevo siglo de crecimiento equitativo con disposiciones para atraer inversiones, proteger la estabilidad financiera y promover el desarrollo de todos los chilenos. Y como si eso fuera poco, agregan, te llegaste a atorar oyendo esto, Jan, el mundo tiene mucho que aprender del ejemplar proceso de la convención y del visionario producto que Chile votará en su plebiscito de septiembre. Algunos de estos 40 tú ya los mencionaste, Mariana Mazzucato, una de las tres pensadoras más importantes como sobre innovación en el mundo. Ha Jun Chan, que es el director del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Cambridge. Thomas Piketty, profesor de la, bueno, que se conoció el del libro más importante, uno de los más vistos durante el último tiempo, de la Escuela de Economía de Francia. La cientista social Isabel Ortiz, que fue directora de la OIT.
El capital del siglo XXI.
El capital del siglo XXI, el de Piketty.
Como jugando la, con el capital de Marx.
La economía de la India, la economista de la India, Hayati Ghosh, premio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Philip J. Alston, relator especial de Naciones Unidas. Jomo Gnuame Sundaram, miembro de la Junta Directiva del Instituto de Investigación de Naciones Unidas sobre Desarrollo Social en Ginebra, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de personas de un calibre internacional muy importante, del mundo de la economía, como tú lo señalaste, y que no escatiman, pero de los máximos elogios. Esto está en línea, Yane, y hasta aquí llego con el punto para que sigas tú. Esto está absolutamente en línea con lo que muchos observadores, tanto a nivel de temas económicos, tanto a nivel de temas constitucionales, en general, el muy olvidado, ¿cómo se llamaba?, que trajo a la MAM para que dijera que esto era un desastre, el acuerdo de Venecia, que vino acá y que dijo, mira, esto está bastante bien, etcétera. Afuera es infinitamente más valorada que por una parte al menos, no sabemos cuántos, de nuestro país. Así que bueno,
¿y el lenguaje,
son más elementos, ¿no?, que se agregan, ¿eh?
El otro día lo reflexionábamos con Javier Couso, este lenguaje que se está utilizando para denostar el trabajo, sí, de la Convención, lo del mamarracho, que es un término de tan baja estofa para incorporar como eje de debate político, ¿verdad?
Y con tan poco argumento, ¿no? Que se refleja también en la franja, ¿no?, que te dicen, no, yo no quiero esto, que es terrible, es mala.
Hoy día escuché un debate de Ignacio Walker, el ex canciller, ex senador, y
sí, ¿cómo no?,
Francisco Zúñiga, el abogado constitucionalista bastante reputado. Y le reprochaba eso Francisco Zúñiga, porque Ignacio Walker sacó su propio concepto peyorativo de que el sistema político que proponía la nueva constitución es un engendro, porque no existe en otra parte del mundo la combinación de presidencialismo con bicameralismo atenuado, que es algo bastante discutible, le explicaba Zúñiga, que eran dos planos de análisis distintos, el sistema parlamentario y el régimen presidencial, con un presidencialismo que además atenuado por el tema regional, en fin. Pero lo que te quería contar es que le dice, este lenguaje de barricada es el que Zúñiga ha rebajado mucho el nivel, sí, y tú comprenderás que Ignacio Walker, que es un hombre de salón, que le gusta el debate con al menos cierta pose de elegancia, ex canciller, acostumbrado a cierto glamour político, se sintió algo herido. Y le leyó la definición del diccionario de Oxford sobre engendro, que dice algo así como cuestión deforme y extraño, es cierto, o sea, tan descalificativa la definición como el término. Pero claro, fue curioso porque, claro, uno escucha ex convencionales decir mamarracho y todo, pero que se hagan, o incluso a dirigentes sociales que aparecen con ocasión de la campaña, en Twitter, por supuesto, el lenguaje soez y de bajo nivel abunda, pero de dirigentes que además se precian de reputados, avezados, con experiencia, con conocimiento, discutir no, en esos términos, en fin.
Es muy incómodo, porque, en definitiva uno dice sí, se echa de menos debates, argumentados, serios, con miradas distintas, con más honestidad intelectual, si finalmente uno dice, es lo que se echa de menos, ¿no? Porque hay, tanta cosa que no es real. Y ahí es donde, no sé, porque si tú crees efectivamente, en la, por decir algo, en la subsidiariedad del Estado, obvio que tienes que rechazar. Obvio que tienes que rechazar. Si tú crees que, el Estado debe tener un rol menos significativo, más esto, está muy bien. ¿Ya? Si tú crees que el sistema político que tenemos en Chile está estupendo, bueno, defiéndelo. Pero no esta cosa como descalificadora, diciendo... Acuérdate que, cuando, se planteó la Cámara de las Regiones, las primeras reacciones era que era una humillación. Era que ser parte de esa Cámara era humillante. En fin, cosas de ese tipo. ¿Por qué? Así, y ahora no, ahora si le ponen Senado a las regiones ya no es tan humillante. Oye, antes que se nos vaya esta primera parte, hay que dar cuenta de una situación que es bien complicada para la Democracia Cristiana. La directiva de la Democracia Cristiana presentó una querella en contra del expresidente, único convencional y, hoy día partidario del rechazo, contrario a la DC, por una situación de platas al interior y de venta, etcétera, y por una administración fraudulenta de, los bienes del Partido Demócrata Cristiano. Esto provocó un escandalillo y mucho movimiento al interior de la DC, y una respuesta de Fuad Chaín, que es el aludido en este caso, diciendo de que todo esto no es más que una cuestión comunicacional, etcétera, etcétera, una operación comunicacional por apoyar el rechazo.
Una, dice, persecución, una persecución política, sí. Para, amordazarlo.
Es para intentar silenciarme en mi postura política de cara al plebiscito, lo que evidentemente no lograrán, dice Chay. Ahora, lo complicado del tema
la demanda,
es que
la, demanda es por administración desleal, ¿eh? Es una
administración criminal. Desleal, pero es que la, acaban de retirar.
¿La retiraron?
Sí.
Ah, eso, bueno, tiene que haber miedo, tiene que haber habido mucha presión interna.
La directiva de la Democracia Cristiana retiró la querella en contra del expresidente del partido, Fuad Chaín, quien fue acusado por la presunta administración desleal de bienes inmobiliarios, ya que se tenían antecedentes erróneos para impulsar la querella. La decisión la tomó el presidente Felipe del Pin.
Eso sería... no solo un erróneo, sino que un despropósito de proporciones gigantescas, porque yo leí la querella y en alguna de sus partes decía que uno de los inmuebles vendidos, una propiedad de, me parece que estaba...
Talagante.
Claro, no, era intento de venta de Macul y Talagante, pero se vendió otra de la Florida, sí. Sin contar con facultades, y que se le dio a la corredora un porcentaje del 26% del valor de la venta, que es una cuestión que no se ve en ninguna parte, no he visto yo.
Hay varias cosas. Esto lo inició el CERVEL, esta investigación ya está queriendo iniciar el CERVEL, que además tiene retenidos recursos de la Democracia Cristiana por esta situación de administración. La Democracia Cristiana está en una situación financiera, acuérdate que ha habido declaraciones diciendo de que no han podido pagar de sueldo. Bueno, muy complicado el panorama, pero esta querella que era la noticia del día, bueno, ahora se transforma que la noticia es que se retiró la querella. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes erróneos? Todavía no aparecen los datos, ¿no?
Es complicado, es complicado porque primero refuerza la tesis de Chaín en el sentido de ponerse, victimizarse como perseguido por su postura, por defender esta postura que fue minoritaria en la Junta Nacional de la ADC. hecha además, evidentemente, en un momento político de la máxima tensión para presentar una querella, en un momento en que la democracia cristiana está con contradicciones internas de un nivel tal que llega a la visión sobre un proceso constituyente, nada más ni nada menos, uno de los hitos políticos históricos que ha vivido Chile. Y que en ese contexto se tengan los antecedentes como para presentar una querella criminal que acusa un
delito administración grave, desleal, sí,
bastante grave, sobre todo porque son fondos, en cierta forma, públicos, los partidos políticos tienen financiamiento del Estado. Y que luego se retire considerando que los antecedentes son erróneos, me parece que es un despropósito.
Sí, sí, absurdo, ¿no? Y se presentó un escrito ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago, en el que se dice que revisados con detención los antecedentes que fundan la querella criminal en cuestión, vengo en desistirme de la querella presentada ante el tribunal de sus señores, ¿eh? A su vez, y presente de este acto, desistimiento. En fin, hagamos una pausa.
Raro, ¿no? Mucha presión tiene que haber habido.
No sé. Pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Radio Universidad de Chile y el Departamento de Música de la Universidad de Chile los invitan cada miércoles a las 21 horas a escuchar el programa ¿Por qué suena raro? La música contemporánea, su historia y principales hitos serán sus protagonistas. Cada miércoles a las 21 horas, ¿Por qué suena raro? En el 102.5 FM.
Oye, Gus, ¿qué estás haciendo acá?
Fran, ¿cómo que estoy haciendo acá? Apúrate, que ya vamos a empezar con...
¡Que siga el recreo!
Así es, Gus. Todos los domingos a la 1 de la tarde nos encontramos en Radio Universidad de Chile.
En ¡Que siga el recreo!
¡Nos escuchamos!
¡Que siga el recreo! ¡Que siga el recreo! ¡Y no se acabe más! ¡Que siga el recreo!
Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio para la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Todos los sábados a las 11 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Borrando el tiempo y las distancias, te acompañamos con lo mejor de lo nuestro. Radio Universidad de Chile Podcast, un nuevo espacio para compartir.
Una guerra provocada, con fines deliberados, al mundo tiene crispado, y en inflación desatada, la tierra arde o está helada. Combustibles, agua y pan se sabe que escasearán, pero que en ningún momento las fábricas de armamento su producción detendrán. Enfrente mejor el futuro con libros de ciencias sociales, ética e historia. Navegue en nuestra nueva página prosaypolitica.cl y busque ofertas, descuentos y rebajas en libros y envíos. Teléfono 22-341-8011.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de estar en contacto para esta segunda parte de nuestro programa con Gloria de la Fuente, politóloga, profesora de la Académica de la Universidad Católica, que fue hasta hace muy poco presidenta del Consejo de la Transparencia y, por supuesto, que forma parte de la Red de Politólogas. Bienvenida, ¿cómo estás? Mucho gusto de saludarte, Gloria.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están?
¿Qué tal, Gloria? Muy bien por acá, bienvenida.
Denme un segundo porque los voy a escuchar de inmediato porque me voy moviendo. Estaba aquí en la calle que hay mucho ruido. Entonces, denme un segundito. Ahora sí lo escucho perfecto.
Muchas gracias.
Fíjate que estamos a 10 de agosto y yo me fui para atrás con mis apuntes y el día 1 de agosto el presidente Boric instó a los partidos de las dos coaliciones de gobierno a buscar un acuerdo de reformas a la nueva constitución. Llevan 10 días, las dos coaliciones de gobierno que están a cargo de difundir y de hacerle propaganda a favor del apruebo, trabajando en cómo arreglar el apruebo. Entonces, es un poco contraintuitivo esto, porque la energía que se le ha puesto, el nivel de protagonismo comunicacional que han adoptado estas tratativas, que probablemente terminen con éxito mañana, pasado, pero no son la mejor manera de hacerle propaganda a una oferta así.
Yo lo veo de otra manera, fíjate, y tiene que ver con básicamente entender que lo que estamos es no es un hito que se cierra el 4 de septiembre, sino que más bien un proceso que se abre, sea cual sea la alternativa que se imponga. Entonces, creo que desde esa perspectiva, y entendiendo además que un texto constitucional no está nunca escrito en piedra, es importante que se generen señales respecto a aquellas cosas que yo creo que preocupan a la ciudadanía y que han mostrado todas las encuestas. Y en ese sentido me parece que es positivo que se generen condiciones antes, desde la oferta que hace la prueba, para que efectivamente esas cosas se clarifiquen de alguna manera. Y yo creo que no es raro, porque si uno mira, ayer conversaba con un par de abogados constitucionalistas, procesos como, nosotros tendemos a hablar mucho del proceso boliviano, pero si uno mira más allá, el propio proceso de la constitución estadounidense o el proceso de la constitución sudafricana después del apartheid y todo lo que ello significó, la figura de Mandela, sufrió varias modificaciones posteriores. Entonces me parece que en un escenario donde hay harta desconfianza en las instituciones en general, en la política, generar señales en torno a ayudar a generar certezas, me parece que es positivo y me parece que de alguna manera las dos campañas han estado en esa línea y es interesante lo que ha ido ocurriendo ahora por lo mismo en esta posibilidad de acuerdo además de las dos coaliciones que en el fondo comprenden que comprenden el gobierno en la práctica, ¿no? Que no han tenido pocas dificultades para poder también generar espacios de gobernabilidad.
Lo que pasa es que las experiencias comparadas desde los 90 en adelante son muy pocas las que tuvieron que además enfrentar un plebiscito de salida. En general había plebiscitos de entrada o elección de convencionales o ratificación final, pero todas juntas no estuve buscando y no encontré. En general son sin plebiscito de salida, si tienen estos estándares de dos tercios, qué sé yo. Pero yo me pregunto, porque uno entiende que estos como una segunda vuelta, ¿verdad? Se amonona el candidato, se trata de ampliar la base de apoyo, hay que mejorar la oferta, etcétera. Yo me pregunto si la gente realmente está preocupada de las leyes de concurrencia, del nombre del Senado y del nombre del Poder Judicial. Si son esas las preocupaciones que tiene la gente.
Lo que pasa es que yo creo que hay más preocupaciones que eso, probablemente la discusión sobre los sistemas de justicia que se ha dado en estos días para cambiar el nombre, o la discusión que se ha dado sobre esta Cámara, esta en el fondo Cámara de las Regiones, que este reemplazo que se hace del Senado, probablemente no están en las primeras preocupaciones de las personas, pero sí son relevantes en términos de dar certeza, porque, claro, en general la distribución del poder no es una preocupación que tengan todos los ciudadanos día a día, sin embargo, define cosas bien importantes respecto a el futuro, a cómo se distribuye el poder, a la manera en que en el fondo se hace finalmente o se constituyen los regímenes democráticos, en nuestro caso en particular. Entonces, yo creo que esas inquietudes es importante despejarlas, porque tengo la impresión que aquellas personas que todavía miran este proceso con cierta distancia necesitan algunas certezas, ¿no? Algunos elementos de confianza. Yo, en definitiva, creo que esta elección se va a jugar mucho en la confianza, no tanto en la alternativa presente el 4 de septiembre, sino que en la confianza que se ganen los actores políticos, en este caso, para continuar el proceso a partir del 5 de septiembre. Y creo que ahí todas las señales que se puedan dar son muy relevantes.
No, sí, yo entiendo que el sistema político es fundamental, de ahí parte sería demagógico decir que esas cosas no son de importancia, digo, no están a la base de las inquietudes de las personas en un contexto de campaña presidencial.
Claro, no podríamos decir que esos no son los temas o los problemas de la gente, como se decía hace...
Claro, no he dicho nada.
No, porque
no hay una pancarta que diga...
No hay una bancada que diga no a las leyes de concurrencia presidencial.
Claro, no, claro, yo creo que lo que hay ahora más bien, de hecho yo creo que es bueno para un país como el nuestro, que se densifique la discusión política, entendiendo que la política finalmente se refiere a la distribución del poder y por lo tanto nos afecta a todo en lo cotidiano. Y yo creo que eso es bien importante.
Pero la pregunta o la inquietud que te planteo más bien va a que se ha generado producto de este razonamiento que tú haces, que es de toda lógica, pero una conversación muy de élite, que no sé si
sí,
le está haciendo
totalmente, siendo. Totalmente. Yo creo que aquí para movilizar, pensemos además que este es un plebiscito con voto obligatorio, para movilizar a una gran masa de personas es muy importante también entrar en la lógica de lo que le preocupa a las personas en general, las conversaciones de élite que tienen que ver con probablemente esta distribución del poder, con la separación de poderes del Estado, todas esas cosas, no entra en la vida cotidiana. Y creo que es bien importante darse cuenta de eso, porque entre otras cosas, este plebiscito y este proceso constituyente no nace de cualquier manera. Esta es la respuesta institucional frente a una crisis política y social como la que tuvimos a partir del 18 de octubre. Entonces, frente a esto, yo creo que es importante tener un relato coherente que le cuente a las personas en lo cotidiano cómo esto finalmente va a transformar o puede ayudar a transformar sus vidas o a responder a las expectativas que tiene. Y creo que eso todavía es una cosa por construir, nos quedan 3 semanas, pero me parece que eso todavía es parte importante de lo de que las personas miran con cierta distancia, ¿no? Y creo que ahí hay todavía una tarea que hacer.
Es que justamente, Gloria, ese era el punto que a uno le llama la atención, digamos, de que, a ver, déjame decírtelo de esta otra manera. Yo tengo tienes toda la razón y nadie podría discutir de que las constituciones siempre se están modificando, de que los procesos siguen, de que el 5 de septiembre sea cual sea el resultado, ¿no es cierto? El proceso sigue. De hecho, hay 60 leyes que hacer, hay 73 cuestiones que bajar a terreno, hay reformas evidentemente que todo el mundo ve como razonable. Está todo el sistema electoral sin tocar. Está el tema de los partidos políticos, en fin, hay una enorme cantidad de cosas que se tienen que resolver. Pero lo que no queda presente es justamente lo que tú estás diciendo. ¿Por qué es buena o sería buena esta nueva constitución? ¿Qué es lo que le ofrece a la gente que la haga entusiasmarse con ella? Y no simplemente decir, oiga, no, se apruebe, si al final la vamos a arreglar un poquito para que no quede tan mal. Que es un poco la sensación de un discurso impuesto desde quienes están más por el rechazo y que dicen, mire, esto es lo que hay que discutir, y no las bondades que efectivamente pudiera tener el proyecto constitucional.
Sí, de hecho, lo digo solo, por ejemplo, desde el punto de vista de los temas que a mí me toca trabajar más y que hemos visto más con más detalle. Además de todo el ámbito de derechos sociales, que yo creo que es un logro bien importante, y el desafío para el país es más bien cómo uno podría hacer, desde el punto de vista de la política pública, hacer no solamente garantizar esos derechos, sino que además hacerlos sostenibles en el tiempo. Eso en términos de política fiscal, recursos en el fondo del Estado, es harto recurso, por lo tanto hay que buscar la manera de hacerlo sostenible. Pero eso en un ámbito. Y en otro ámbito yo creo que hay cosas muy buenas. Por ejemplo, ¿qué cosas veo yo desde mi ámbito de competencia y lo que me toca trabajar? Todo el capítulo de buen gobierno, que se refiere particularmente a la anticorrupción, a la transparencia, a la rendición de cuentas, a la probidad, está muy bien logrado, creo yo, porque se establecen esos derechos. ¿Y por qué es importante? Porque en la práctica le entrega a la ciudadanía hasta una respuesta institucional frente a una demanda de la ciudadanía a propósito de los casos de corrupción que hemos conocido en los últimos años, a propósito de la necesidad y la voluntad que tienen las personas también de tener herramientas para poder controlar y ser exigible la rendición de cuentas. Aquí hay una respuesta frente a eso que estaba en la demanda también de la ciudadanía. Y así en otros ámbitos también, todo lo que tiene que ver con políticas sociales es una respuesta también frente a aquello que surgió en su minuto en la demanda en la calle. Ahora, en la discusión debiera estar cifrada sobre esas cosas sin lugar a duda, y no solamente sobre aquellas cosas que no son positivas. Me llama muy positivamente la atención, por ejemplo, toda la discusión que se establece en la Constitución respecto a los derechos humanos. Yo creo que es importante en una democracia moderna que el foco se ponga también en los derechos humanos, en los derechos fundamentales. Y ahí ha habido poca discusión. Yo creo que más bien el debate se ha centrado sobre aquellas cosas que son las materias en el fondo más abiertas, que reciben más críticas, pero también hay otras cosas importantes. Por eso creo que el texto, y me alegro en el fondo que haya también voluntad como para entender que desde el 5 de septiembre se inicia otro proceso, porque en el fondo hay que efectivamente responder a esa demanda de la ciudadanía si esto no surge de cualquier manera. Y en cualquier caso yo creo que hay que ayudar a descomprimir para poder además generar cualquier proceso institucional que yo sea, sea generar leyes habilitantes, o sea iniciar un nuevo proceso constituyente, pero para que sirva en la práctica para responder a aquello que la ciudadanía pedía el 18 de octubre y los días de movilización que tuvimos después.
Y si gana el rechazo, Gloria, ¿tú ves que está abierto de verdad el camino a una nueva constitución, como se promete? Porque por mucho que hoy día, pero por mucho que hoy día 4/7 sea la norma de reforma, sabemos que la derecha tiene el 50% del Senado y casi el 50% de la Cámara de Diputados.
Yo creo que sí es cierto que el mensaje se entendió, que este proceso no se inició a partir de simplemente una lógica o un acuerdo institucional porque sí, sino que enfrentamos una crisis política y social mayúscula el 18 de octubre de 2019, no veo razones por las cuales los actores políticos no hayan recibido el mensaje. Y yo creo que es importante porque finalmente la paz social también en nuestro país, la posibilidad de construir y generar instituciones que en la práctica puedan responder de manera adecuada a aquello que la ciudadanía, que ha ido transformándose, en el fondo solicita y pide, en el fondo está necesariamente en el camino constitucional. Entonces, sea que gane el apruebo, con todas las ajustes y reformas que haya que hacer, que me parece natural en un texto que no está inscrito en piedra, o sea que gane el rechazo, en la práctica no veo por dónde no pueda haber un proceso distinto.
Bueno, en todo caso, la historia no nos favorece mucho en ese terreno, porque si tú vas a la historia constitucional, en general, sacar las reformas que se hicieron fueron, lo comentábamos al principio, en momentos en que efectivamente la situación favorecía más bien a otro sector y no a la derecha misma. El tema de los senadores designados y todo eso fue muy difícil implementar. Ahora, ¿tú crees que hay un espacio político completamente distinto hoy día?
Es que todo lo que hemos visto en los últimos, yo creo, tres años, pues desde el estallido social, lo último que hemos visto ha sido también un cambio, yo creo, copernicano, un cambio relevantísimo en la sociedad chilena. Entonces, nosotros tampoco habíamos tenido nunca la experiencia en la historia de nuestro país de un proceso constituyente como el que tenemos ahora. ¿Quién habría pensado hace tres años atrás que lo que íbamos a tener era un proceso constituyente, pero no solo un proceso constituyente, sino que paritario, con la incorporación de pueblos originarios y con en el fondo, convención constitucional elegida, en el fondo, democráticamente? Eso yo creo que no estaba en el registro de nadie y nadie podría haber anticipado que algo así podría haber pasado. Entonces, todo esto es bien inédito y por lo tanto yo creo que estamos sujetos todavía a la posibilidad de que existan sorpresas, efectivamente.
Sí, es que eso es bien interesante, Gloria, porque efectivamente esto es un proceso que ha sido muy alabado desde la academia, incluso hay observadores internacionales que ven aquí un verdadero laboratorio de innovación institucional.
Constitucionalistas de muy alto vuelo en la práctica han relevado lo inédito de este proceso en la práctica.
Exactamente.
Y esto es muy importante.
Absolutamente. Y en ese contexto, cuando tú ves una campaña en que parte la presidenta de un importante partido político diciendo la convención constitucional dejó mucho que desear en la franja, en la primera franja, a mí me sorprendió, fíjate, me parece como un poco contradictorio.
Pero fíjate que también tiene que ver con, yo creo que la lógica de la acción política a veces se dista un poco de la lógica del resultado electoral. Yo creo que cuando hay una presidenta de partido que dice una cosa de esas características, más bien lo que está haciendo desde el punto de vista del discurso de campaña, no digo pa después, es en el fondo tratar de maximizar algo que en la práctica se instaló en la sociedad chilena. O sea, si uno mira las encuestas de distinto tipo, hay una suerte de crítica sobre... No sobre, incluso más que el texto, es más bien sobre lo que ocurrió con algunos episodios en la convención. Entonces, hacerse cargo de esto creo que permite también tener legitimidad para poder instalar un discurso importante. Ahora, yo insisto, creo que más allá de los desaciertos que pudo haber habido en la convención, varias en el fondo, como además esto fue un proceso súper transparente y abierto, la mayor parte de los ciudadanos pudo ver en televisión cómo se generaban las discusiones, ¿no? Y entonces mi impresión es que, claro, que esto ocurre en la práctica porque lo que hay es la necesidad de sintonizar también con un sentir ciudadano que yo creo que se instaló.
Pero además todo este proceso de hacerse cargo de errores o de sentimientos que se fueron instalando en la conciencia ciudadana en torno al proceso tan inédito, pero con tantos claroscuros, ha significado una serie de cambios de postura muy veloces, muy vertiginosos. O sea, desde un gobierno que no quería hablar del plan B, presionado por la derecha a hablar del plan B, a que finalmente un presidente insta a tener listas las reformas a una constitución que no se ha aprobado. O sea, es un giro tan veloz y tan radical que también puede desconcertar a la ciudadanía, ¿o no?
Sí, pero yo creo que también obedece esto a la propia situación en el fondo que se enfrenta esta convención. De hecho, yo creo que el plebiscito probablemente va a ser menos una cosa definitoria entre izquierdas y derechas, sino que más bien un juicio respecto a lo que ahí pasó. Entonces, en esas circunstancias creo que reordenar la casa después del día del plebiscito va a ser bien importante, ¿no? Y creo que obedece a otras lógicas, absolutamente.
Pero fíjate, Gloria, como una vez más lo que ahí pasó queda que como que la convención fue una cosa media desastrosa, llena de actos impropios, etcétera. Los hubo, fueron todos
sí,
evidentes.
Pero no fue la mayoría de las cosas, de hecho.
No, pues, lo que ahí pasó no. Es que se llegó a un texto en un año, se dieron normas, se respetaron todas las normas, y se llega a un texto constitucional alabado por observadores internacionales importantes, alabado por, tú mismo lo decías, por constitucionalistas, ¿no es cierto?, de fuste.
Sí.
Muy reputado. Entonces uno dice, ¿tan mala era la convención? ¿Tan malo fue el debate? ¿Tan desastrosa fue la relación entre los convencionales? Ahí hubo ideas que partieron de una manera y terminaron de otra. Entonces, de verdad hay una, no sé, yo tengo la sensación de que hay, de que la agenda temática respecto de esto se impuso muy claramente desde un sector y seguimos hablando y seguimos bailando un poco a ese ritmo y no se destacó suficientemente el enorme trabajo que esto significó.
Sí, para muchos, o sea, un aprendizaje además permanente. Yo creo que por eso es importante lo que también como asomar un poco la cabeza y ver lo que como nos miran en otros lugares. O sea, esto de llegar a un texto constitucional después de un año de trabajo, con varias discusiones, o sea, ¿a quién le cabe duda que hubo en el fondo episodios desafortunados? Pero como bien dice Felipe, no fue la gran mayoría o no fue finalmente lo que primó en la convención constitucional. Yo creo que la mayoría primó esta necesidad de llegar a algún tipo de acuerdo en un proceso deliberativo que estaba súper ajustado además, por lo tanto, una deliberación que tenía un desafío importante y finalmente se arribó a un texto constitucional. Entonces, mi impresión es que hay bastantes más cosas buenas y aquellas cosas que no, a lo mejor no son tan buenas, en el cuadro de ganar el apruebo, yo creo que se pueden modificar. Yo creo que hay que pensar en que la responsabilidad de los actores políticos hacia adelante es muy importante. Que gane el apruebo para generar además un horizonte respecto a las expectativas que tienen las personas, que haga que las personas no se desilusionen en el corto plazo, porque probablemente muchos de esos derechos tampoco se van a poder realizar de un día para otro. Y esto además requiere una transformación también de la forma en que entendemos la democracia en Chile. Y creo que ahí tenemos todavía un largo camino que recorrer.
Gloria, ¿cuánto ha conspirado en este proceso, más que el quehacer o el hacer o el deshacer de la convención, las virtudes y defectos del texto constitucional, otra cosa que es el contexto de violencia, delincuencia, convulsión en el Gualmapu, situación económica con inflación galopante? ¿No está ahí más bien el problema?
Yo creo que sin duda las personas también, o sea, los determinantes, esto se llama en ciencia política, los determinantes del voto de corto plazo, ¿no? Los determinantes del voto del corto plazo, cuando las posiciones no son tan sólidas, cuando nos enfrentamos a un voto duro en torno a las cosas y las personas están más bien más en el ámbito de la indecisión, esto pesa y pesa de manera relevante, ¿no? Porque en el fondo conspira a favor de la incertidumbre. Y conspirar a favor de la incertidumbre finalmente es una mala cosa en la práctica para las personas en general. Y yo creo que, por eso decía al principio, yo creo que el valor fundamental y lo que está en juego respecto a lo que viene hacia adelante para el país es la confianza. Si venimos de una crisis de confianza en las instituciones, lo que hay que reconstruir en torno a la capacidad de respuesta de las autoridades, en torno a la capacidad de respuesta del mundo político, en torno a la capacidad de respuesta del gobierno, es la confianza de que eso es posible. Nos podemos demorar para poder buscar soluciones, pero estamos en esto, en la práctica, y eso es lo que le vamos a ofrecer a la ciudadanía. Y ahí es donde yo creo que es clave, en el fondo, lo que viene hacia adelante, y por cierto, es clave todos los elementos coyunturales alrededor que en el fondo juegan a favor o en contra, digamos, de que las personas tomen una decisión.
Y la baja popularidad del gobierno, que fue tan veloz también en poco tiempo, un examen, un escrutinio tan riguroso, también atenta contra eso, la identificación entre Boric, apruebo, y la baja popularidad que sufrió.
Yo creo que algo de eso hay sin duda en la decisión de las personas que en el fondo están mirando con alguna distancia en estas semanas el proceso. Yo creo que ahí ha habido un esfuerzo del gobierno por mostrar, por ejemplo, en la agenda de seguridad, por mostrar una agenda de trabajo. Las últimas semanas hemos visto en el fondo mayores intervenciones y un plan de trabajo un poco más armado. Probablemente lo que nosotros también tenemos como país de una crisis larga que se suscita en la macrozona sur ha conspirado también contra eso, ¿no? Lo que hemos visto es un problema creciente, no que se genere en marzo, un problema creciente que viene hace muchos años atrás, que tiene cada vez aristas probablemente más complejas, y ahí es donde yo creo que la posibilidad de ofrecerle a las personas una respuesta, un camino de salida, la posibilidad de encontrar espacios de solución, ayudaría sin duda a que el proceso sea llevado de mejor manera. Para esta decisión que hay que tomar el 4 de septiembre, pero también hacia el futuro. No es lo mismo enfrentar en la eventualidad de que gane el apruebo una discusión en el Parlamento con una crisis en la macrozona sur, y lo mismo pasa en el caso del rechazo. Si se iniciara un nuevo proceso constituyente, evidentemente la situación en la macrozona sur es un elemento de preocupación clave.
Gloria de la Fuente, te queremos agradecer, como siempre, la gentileza de conversar con nosotros y acompañarnos en esta parte del programa. Como siempre,
muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Gracias, Gloria, que estén muy bien.
Gracias, nos vemos. Chao, chao.
Chao. Ya, pues, ¿y qué? Nos faltan 2 minutos nada más para las 8. Oye, fíjate que a propósito de cosas, los dueños de la ex Fuente Alemana están demandando al Estado por 1.200 millones de dólares.
Sí.
De dólares, de pesos, perdón. Sí, le había puesto mucho. 1.200 millones de pesos por el tema de todo lo que ocurrió en la zona y porque el Estado no ha podido garantizar la seguridad y el poder desarrollar las tareas que ellos quieren hacer, digamos, y echar a andar su negocio por daño patrimonial.
Y detrásito vendrán otros tantos locales comerciales que sufrieron lo mismo. Claro, es el Estado el que no fue capaz de asegurar el orden y el derecho a desarrollar su actividad económica, los perjuicios sufridos con esos días de tanta violencia posteriores a las protestas.
Y que siguieron viernes tras viernes, ¿te acuerdas? Durante un rato muy largo.
¡Años!
¡Qué horror! ¿Sí? Ya, querida. Falta 1 minuto y medio para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Mañana seguimos conversando. Buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.